Bien, amigos, muchísimas gracias como siempre por estar con nosotros y compartir además este podcast Damaso 2.0 o a través de las plataformas de Anchor, también de Spotify y de la website venezuelausa.org. Hoy vamos a compartir con el excelente analista Antonio de la Cruz, justamente con uno de sus artículos que, a mi juicio, va a determinar un poco lo que está por venir ahora, después de no solamente esta cuarentena, este confinamiento, sino que post-confinamiento, luego de la situación que se ha venido viviendo en Venezuela, pues le está dando cabida a un escenario mucho peor del que conocemos, donde se va a desatar muchísimo más la violencia. Él lo llama el momento de los warlords, los señores de la guerra. Y todo parece indicar que vamos por allí, por ese punto, porque ya hemos visto lo ocurrido en Petare, donde inclusive en la misma cuarentena estos grupos colectivos se encontraban pues tratando de que la gente, de generando terror a la población. Luego está lo de Petare, previamente estaba lo de la cárcel en Guanare, y ahora una situación que todo parece indicar que tuvo la mano metida el gobierno, como lo señala el propio Guaidó. Maduro los infiltró, el gobierno los infiltró, los conminó a desatarse dos días después de una nota justamente en AP, donde explican toda la estrategia que venían a llevar a cabo, y luego pues la emboscada que le preparan, que termina con 8 soldados muertos, del cual pues son tratados como traidores. ¿Cómo te encuentras, Antonio? Complicado todo esto, ¿no? Para poder explicárselo al público.
Muchas gracias, Damaso, por la invitación al podcast nuevamente. Fíjate, ¿qué estoy observando? Lo que estamos viendo en Venezuela, como dices tú, dentro de los efectos que está causando la pandemia del coronavirus a nivel mundial, en cuanto a la recesión que está dejando, al desempleo que está dejando a nivel mundial, aquí ya estamos hablando en Estados Unidos de más de 30 millones de personas sin empleo. En España ya son más de 8 millones sin empleo. Y la caída de muchas empresas que no van a poder abrir, la contracción económica. Entonces, el efecto que está dejando al mundo la pandemia, por supuesto, ataca también a Venezuela, aunque Venezuela ya traía una crisis muy profunda. Entonces se le monta otra crisis, o sea, una crisis de crisis, en el sentido de que la contracción va a sentir con mucha fuerza. Entonces, ¿qué vemos? Vamos a ver que desde que Maduro asumió la presidencia, ¿verdad?, todo su periodo en que ha estado en la presidencia del 2013, después de la muerte de Chávez, el Producto Interno Bruto de la economía venezolana se ha reducido un 68%, o sea que nuestra economía apenas es un 32% de lo que era en el 2013, o sea, se ha contraído de esa manera. Pero lo más contundente también está en que el ingreso por exportaciones neto de petróleo este año, los tengo calculados más o menos 2.500 millones de dólares. Y en el 2013 estábamos hablando de 2014 de 65 mil millones de dólares. Aquí vamos al tamaño de lo que tiene precisamente el régimen de Maduro, que con lo que se está sosteniendo, ¿no? Y tenemos que vuelve a haber un tercer año hiperinflación, que lo determina el Fondo Monetario Internacional, con 15.000%, que ya venimos con 2 años anteriores, ¿verdad?, de hiperinflación. O sea, que ese es el impuesto a los pobres, porque la inflación no es más que el impuesto a los pobres. Entonces, la mercancía y los bienes se te vuelven a salir agua. Y tenemos que en reservas internacionales, si son ciertas, hay 6.430 millones de dólares al 30 de abril. Si eso fuese cierto y simulando el comportamiento y lo que va a ocurrir, esas reservas no alcanzan, porque estaremos discutiendo si Maduro sigue en el poder a unos 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un país que no puede satisfacer las necesidades de la población venezolana, Damaso.
Ahora, fíjate, no dices tú que no puede enfrentar esta situación. Entonces, ¿el camino cuál es? Esta anarquía que estamos viendo, el camino que nos está proponiendo el gobierno es un camino de anarquía, de caos, de colapso.
De anarquía, de caos, fíjate, ¿verdad? Otro elemento con el que se había mantenido una clase, un cierto sector de la clase media baja, ¿verdad? Recuerdan, que es las remesas. Entonces, como el coronavirus ha impactado al sector informal de la economía, que era donde una gran parte de los venezolanos han estado ocupando, entonces esas remesas están enviando a su familia, se van a reducir totalmente, por eso es parte, porque la economía informal también ha sido muy afectada. Y el año pasado, en el 2019, según los cálculos de Conadelit, que eran 3.700 millones, y eso apenas va a llegar a unos 1.600, 1.700. Entonces, esas familias que estaban subsistiendo con esas remesas también van a ser afectadas. Además, damos para ponerle el combustible a la llama, no hay gasolina en el país. Entonces, ese elemento también es importante porque es el que mueve toda la cadena de suministro de alimentos. Entonces, al no tener gasolina, no llegan los productos a los mercados, sobre todo a la capital y a esas grandes ciudades del campo. Entonces, también, ¿qué nos propone el gobierno? ¿Qué es lo que está sucediendo? Como esto no se aguanta, ¿verdad? Porque aquí ya es una condición, y hemos visto en las últimas hace tres semanas saqueos y mucha protesta popular en Cumaná, en Araya, en Cumanacoa del estado Sucre, ¿verdad? En Socopó de Barinas y en Guanare, Portuguesa, en Punta de Bata, en el estado Monagas y Upata, en el estado Bolívar. Entonces, vemos que eso, que socialmente es una implosión social, genera presión al régimen de Maduro, que no va a poder controlar. Entonces, ¿qué nos está proponiendo? Ahí es donde viene, que para poder mantener el poder desde Miraflores, ¿verdad? Es lo que va a ir soltando poco a poco el control de estas zonas, ¿verdad? Porque fíjate, Estado Sucre, donde hoy sabemos que ahí se maneja mucho la parte de la droga. Portuguesa, no tanto, pero en el Estado Monagas sí también, en el Estado Bolívar también, donde hay actividad ilícita. Entonces, los dueños de esos negocios ilícitos, o los hombres, ¿verdad?, que empiezan a manejar eso, van a empezar a controlar socialmente también estas poblaciones, porque el Estado va a perder esa facultad. Y por eso yo planteo que es la consolidación de los hombres de guerra o de los señores de la guerra, o los warlords, porque ellos son los que dominan las actividades ilícitas y tienen sus propios ejércitos paramilitares, con lo que va a empezar, porque esto ocurrió, Damaso, es la manera como ha funcionado Afganistán. Los talibanes, cuando fueron gobierno, ellos tuvieron que llegar a negociar con los warlords la gobernanza del país, porque era ellos los que administraban el negocio del opio a través, ¿verdad?, de la flor, ellos de los cultivos de amapola. Entonces ellos eran los que dominaban y le daban ingresos al país, porque si vimos la data de los ingresos tan bajos, la actividad ilícita en Venezuela va a tender a subir, porque es la manera como va a poder sobrevivir lo que queda de Estado en la parte de Maduro.
Mira, por cierto, Antonio, los señores de la guerra que quedaron en que se mostraron justamente estos días, esta semana, desde el domingo, con el show que se le ha venido dando a algo que a todas luces se muestra como que ahí tenía la mano metida en cuanto pues a la infiltración de un grupo pequeño que pretendía, de repente, como dice Sebastián Abarráez, no invadir. ¿Cómo vas a invadir con tan poca cantidad de gente? Sino infiltrarse, entrar en territorio, y que justamente inclusive 2 días antes, es decir, el 1 de mayo, en un reportaje de Goldman para AP, el mismo Cabello señala: mira, lo tenemos tan infiltrado que nosotros mismos pagamos las reuniones para que hagan las reuniones con estos dos contratistas gringos que trabajaban por su cuenta. A ver, quisiera también que me hablaras un poco de cómo estás viendo tú este manejo, basándolo en este trabajo de Goldman y quizás en el trabajo obvio que está en el tapete, que es el de Patricia Poleo, donde presenta al contratista.
Bueno, en la lectura que yo le doy es la siguiente. Fíjate, definitivamente esta operación es una operación que no tiene vinculación. No es, cuando digo vinculación, quiero decir, no fue avalada, aprobada, ni por los Estados Unidos, ¿verdad?, por el presidente Donald Trump, ni por Juan Guaidó. Esta es una operación que en sí misma tiene una propia dinámica, una dinámica que se desvirtuó, o sea, cuando, porque aquí tendríamos que ir a cuando Cliver Alcalá, cuando el fiscal general le señala los cargos, él se siente amenazado y él hace el primer señalamiento en ese sentido, Cliver Alcalá. Entonces, aquí pensando en la forma como maneja el contratista, ¿verdad?, el que está liderizando esta operación, ¿cómo se llama?,
Jordan Goldred.
Yo lo que creo es que una vez que ellos se ven en una posición como de velada, ¿verdad?, ellos lo convirtieron esa supuesta liberación o incursión para buscar la libertad por Venezuela en una operación de captura de recompensa. O sea, porque cuando ellos dicen vamos a atacar blancos específicos y nombran a todos los que tienen recompensa por los Estados Unidos, ¿verdad?, dicen que es Diosdado, que es Tarek, que es Maduro, ¿verdad?, ponen a Padrino, pero Padrino no tiene recompensa. Entonces tú te das cuenta de que es una operación para acoplar recompensas. Si nosotros sumamos todo eso, ahí hay como 45 millones de dólares. Entonces, si tú lo ves desde el punto de vista mercantilista, es una operación para entrar a Venezuela, tratar de capturarlos o de darle de baja y poder cobrar la recompensa de los Estados Unidos. Entonces, podríamos estarlo ante los eventos estos nuevos, los hechos estos nuevos hechos, pensar de que aquí hubo o hay una intención de una operación antinarcótico. Entonces, porque al no tener el respaldo ni de las autoridades de Estados Unidos ni de las autoridades del gobierno encargado, entonces quiere decir que tenía dinámica propia, y esa dinámica, la única motivación que podía haber generado esa dinámica propia, fueron 55 millones de dólares. Digamos.
Claro. Tú dices el elemento que motivador, ¿no?, de esta incursión.
Sí, porque si yo no tengo el respaldo ni del gobierno, ¿verdad?, lo han señalado, interino, ni tengo respaldo del gobierno de Estados Unidos, porque no tengo el apoyo de ellos. Entonces, ¿qué me motivó a mí a lanzarme a esa aventura? La única, pensando como contratista, pensando como americano, ¿verdad?, dije, bueno, aquí hay una recompensa que podríamos cobrar y nos resolvemos el futuro de uno y de varias generaciones.
Ahora, ¿cómo, pero ya ellos estaban preparados, porque mira, un reportaje como el que salió luego, donde aparece Goodrow, entrevistado por Patricia Poleo, de una incursión fallida, no se hace tan rápido, ¿entiendes? No aparece justamente ahí un documento con una supuesta firma. ¿Qué está detrás de todo esto? Realmente me parece que es como el capítulo que tú bien describes en tu artículo miércoles sobre justamente la entrada ya a los señores de la guerra. O sea, aquí ya no se habla del tema del narcotráfico ni de cómo se están saqueando todo el oro. Sencillamente, aquí tienes que hablar con los que tenemos las armas en este momento y los que tenemos este régimen aquí en este país.
Correcto. Eso que tú acabas de señalar es lo que está ocurriendo y lo que se está consolidando en Venezuela ante la crisis que está profundizándose cada vez más. Es que el país país va a ser manejado por los hombres de la guerra, los que tienen el poder de armas, de facto, porque las instituciones no están funcionando. De hecho, si uno observa las declaraciones de Diosdado ayer en su programa, ¿verdad? Lo que él comentó, él básicamente, él hace ahí funciones de fiscalía, porque él muestra pruebas, él contamina pruebas, y cuando las muestra, él hace todo que debió haber sido. Si era realmente un ataque a la seguridad del país, debió haber sido, esos anuncios debieron haber sido hechos por la fiscalía militar del país o por el ministro de la Defensa. Pero aquí muestra Cabello, Diosdado, que es el hombre que está controlando el país desde el punto de vista de la estructura paramilitar, por eso lo hacen, de la estructura, no le llamemos paramilitar porque ellos la incorporaron, de los milicianos. Entonces, en ese sentido, Cabello, ¿verdad?, es el que da la cara y es el que ha hecho todo así, protagonista para...
Cabello y sus hombres, Cabello y sus hombres, como el general González López, ¿no?
Sí, Cabello y sus hombres, sí, correcto, porque esos son los warlords, o sea, tienen el jefe y los otros, los subjefes, pues los lugartenientes. Entonces, en ese sentido, podemos ver que Cabello muestra ese nuevo rostro de la Venezuela que se está consolidando. Entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, porque para una solución en Venezuela, este nuevo elemento, hay que incluirlo, hay que introducirlo, porque ya no es solamente una función de poder, porque la gente no van a decir, concha, pero eso se conocía por el Estado mafioso, el Estado, pero no de la forma que en el Estado se fractura y deja, ¿verdad?, que las bandas armadas o los hombres de la guerra controlan las zonas y los territorios donde ellos tienen ahora el beneficio económico y la población.
Ahora, fíjate, Antonio, ya para finalizar, estos hombres de la guerra, este estado de hombres de la guerra, liderado por Maduro, que sostiene a Maduro, liderado por Cabello, que sostiene a Maduro, podrían tomar decisiones que no había, de las que se cuidaban antes. Por ejemplo, terminar de detener a Guaidó, amanecer a sus vecinos, ¿no? Y bueno, y tantas cosas, porque estamos hablando de un estado forajido ligado con elementos paramilitares y terroristas.
Correcto. Esa es la alerta y esa es la amenaza que tiene hoy todos los países latinoamericanos y Estados Unidos mismo, porque ya es una amenaza para la seguridad, ¿verdad? Ha sido, pero ya muestra parte del rostro de la amenaza que representa para la seguridad del continente, porque si fuera una isla no sería amenaza, pues está contenido, pero al tener frontera con Colombia, con Brasil, con las Islas del Caribe, ¿verdad?, ya es una amenaza, porque esa violencia y ese manejo de la realidad en un momento que viene con muchas dificultades para esos propios países, para Colombia, para Brasil, es una gran amenaza para la seguridad de los estados vecinos y del continente.
Correcto. Última pregunta. Posición de Trump con respecto a este nuevo panorama. ¿Cómo la ves?
Le preguntaron sobre la operación. Él dijo, no sabe, por eso digo que no tiene respaldo. Él dijo, la estamos estudiando. En ese sentido, hoy Trump, ¿verdad?, va a tener que revisar, ¿verdad?, sobre todo los asesores como Elio Abrams, van a tener que revisar las recomendaciones, porque ese marco que ellos dieron para la transición a Venezuela, como que queda con una puerta floja, ¿verdad? Entonces van a tener que revisarlo, porque proyectándome sin haberlo analizado, pero dentro de las preguntas que tú has estado haciendo, pareciera que nosotros, cuando vamos a esa solución, vamos a tener que empezar a introducir en el escenario el uso de los cascos azules de la ONU, porque la estructura militar no sostiene la gobernanza en Venezuela. Entonces yo creo que a partir de estos eventos que hemos estado viendo, vamos a tener que empezar a observar que es necesaria Venezuela en la solución propuesta, la intervención de los cascos azules.
Ok, muchísimas gracias, Antonio. Antonio de la Cruz, invitamos, por supuesto, a la lectura del artículo de Antonio de la Cruz miércoles, justamente con respecto a los señores de la guerra en el Nacional. También lo pueden leer en venezuelausa.org. Gracias, Antonio.